Buenos días. Quiero agradecerles por el sábado pasado. La sorpresa que me dieron por 20 años de servicio. Yo estaba muy agradecido, muy humilde y muy bendecido. Y muy animado. Gracias a todos los que trabajaron, videos, libros, comida, todo lo que hicieron. Gracias. Y nosotros tuvimos, ese mismo sábado, tuvimos una predicación de los hombres y estuvimos muy bendecidos por el pastor Phil. Y después tuvimos a... muy buen servicio, y el domingo igualmente tuvimos muy buen servicio por Dylan. Estuvimos muy bien alimentados por la palabra de Dios, y hoy día estamos juntos para adorar a Dios. Amén. Y es acerca de eso, de adorar a Dios. Vamos a ir a primera carta, a la segunda carta a los Corintios. Vamos a Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El cual nos libró y que nos esperamos que aún nos libre tanta muerte. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y... porque no escribimos otras cosas que las que leéis o entendáis. Ahora confío que entenderás incluso hasta el final. Como también os habéis entendido en parte, que somos la gloria vuestra, como también vosotros la nuestra en el día del Señor Jesús. Padre, le damos gracias que podemos venir juntos como su pueblo, adorarlo, cantar cánticos y oraciones, y venir hacia su palabra, orar que usted abra nuestras mentes y que el Espíritu de Dios pueda trabajar en nosotros para poder entender la palabra y que nos cambie. Y que nos continúe formando a la imagen de Cristo Jesús. Trabaje en nosotros en nombre de Cristo Jesús. Y úsenos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a hacer una crítica acerca de que el mundo está lleno de críticos. El mundo está lleno de gente que da su opinión sobre lo que haces y cómo lo haces. Y estamos acostumbrados a las críticas, ¿no es verdad? Los profesores critican nuestras pruebas, nuestros trabajos. Los entrenadores critican nuestro desempeño. Los jefes critican nuestro trabajo. La gente critica a aquellos a los que compiten o a los que tienen envidia. Los políticos critican a sus oponentes sin importar lo que digan o hagan. Los críticos de comida también prueban la comida en los restaurantes y dan su comentario sobre la comida y el servicio, el ambiente. También hay críticos de vino, de música, de teatro, literarios, de arte, cine, y continúa la lista, es muy grande. Y si es una crítica constructiva, entonces podría ser útil. Pero a menudo la crítica que da la gente no es constructiva ni útil, sino solo se usa para herir. Y tal era la crítica que Pablo estaba recibiendo de sus adversarios en Corintio, por hombres que se habían infiltrado en la iglesia, hombres que eran falsos apóstoles y falsos maestros, cuyo único objetivo era desacreditar y desafirmar el nombre de Cristo, de Pablo. Porque si pudieran manchar el carácter de Pablo, entonces podrían empañar su ministerio. Entonces lo acusaron de ser insincero, de ser astuto, de ser engañoso y manipulativo. Dijeron que usaba a la gente para ganar sus propias ambiciones y que era egoísta, y él no era lo que parecía ser, que era falso, que era un farsante y que estaba siempre tratando de aprovecharse de los demás. Además afirmaron que él no representaba bien la palabra de Dios y lo llamaron que era un falso maestro. También decía que usaba sabiduría carnal y que obraba siempre la carne. ¿Y por qué lo criticaban mucho? Era porque no lo querían. Algunos corintios también estaban creyendo. Y Pablo decían que era un Pablo que no tenía palabra, que no tenía integridad. Decía que iba a visitarlos, pero después no fue a visitarlos. Entonces tomaron eso malo, como lo vamos a ver en versículos 15 y 17. Entonces el objetivo de estos críticos era derribar el nombre de Pablo, su enseñanza, y reemplazarlo con falsedad. Mira lo que Pablo llama a estos tipos en el capítulo 11, versículo 13. Dice que son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transformándose en apóstoles de Cristo. Versículos 14 y 15 dice quién está detrás de ellos. Y con razón, porque el mismo Satanás se transforma mismo como un ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros se transformen en ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces Satanás está atacando a la iglesia a través de estos ministros, a través de estas personas. Bueno, Pablo es atacado por estos críticos y por el resto de este capítulo y el comienzo del capítulo 2. Entonces él va a defender su ministerio y sus motivos. Pablo ama a los santos de los corintios y se preocupa demasiado por ellos como para dejarlos que sean tomados por estos charlatanes. Y dejar que otro evangelio sea predicado. Así que Pablo los va a recordar y va a defender su evangelio recordándolos. Y por eso es que voy a hacer tres puntos en esta predicación que se llama una buena conciencia. El primer punto es Pablo les recuerda de su conducta, Pablo les recuerda de sus palabras y finalmente Pablo les recuerda de su jactancia. Vamos a ver punto número uno. Pablo les recuerda de su conducta, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Segunda de Corintios 1:12. Bueno, Pablo comienza diciendo, nuestra jactancia es esta, y tal vez cuando escuches esta palabra jactancia, puedas estar viendo qué clase de jactancia, porque jactancia por lo regular es malo, porque la jactancia es como una vanidad, es como una arrogancia, es como ser presumido. Entonces la gente se va a fanfarronear y se va a tener arrogancia. En Salmo 52:1 dice que los impíos se jactan del mal. Primera de Corintios 4:7 leemos, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios que sea enaltecida y no nosotros. Leemos en Judas 1:16 que los falsos maestros son jactanciosos, jactanciosos. Primera de Corintios 3:21 dice que nadie se gloríe en los hombres. La jactancia es darse la gloria a sí mismo. Romanos 1:30 dice que aquellos que detienen la verdad con la justicia son jactanciosos. Proverbios 16:5 dice que todo altivo de corazón es abominación a Jehová. Aunque unen sus fuerzas, ninguno quedará impune. La jactancia no es buena, el orgullo no es bueno. Entonces, jactarse muchas veces es pecado porque le roba la gloria a Dios y se la da a los hombres. Y podemos jactarnos de nuestras habilidades, nuestra buena salud, nuestra suerte en la vida, nuestros ingresos o nuestro conocimiento. Pero Pablo ha dicho en 1 Corintios 8:1 que el conocimiento envanece. El conocimiento envanece porque no, si no te manda a vivir como Dios. Podemos presumir de nuestro linaje, podemos presumir de nuestros hijos y podemos presumir y jactarnos de muchas cosas. Salmo 94:4 nos dice que todos los que hacen iniquidad se glorían en sí mismo. Así que estaría mal que un cristiano se jacte, se enaltezca solo en cualquier cosa que tenga, como estaría mal de nosotros para gloriarnos en nuestra propia salvación. No podemos ni jactarnos o ser orgullosos de nuestra salvación, porque nos recordamos en Efesios 2:8-9 que decimos que somos salvados por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie se enaltezca. Por lo tanto, toda la gloria se va a Dios, donde corresponde. Ahora, la iglesia de Corintio tenía un problema con la jactancia. Se jactaban de sus favoritos predicadores, se jactaban de sus dones espirituales. Básicamente, se exaltaban a sí mismos, se daban la gloria a sí mismos o se la daban a, tal vez a una persona. Así que no deberíamos de gloriar a nosotros mismos, ni en ningún otro hombre, ni debemos ensalzarnos sobre cualquier otra persona o sobre nuestro hermano. Pero podemos y debemos gloriarnos únicamente en el Señor. Podemos gloriarnos en las cosas que Él ha hecho en nosotros y podemos gloriarnos en la obra de su Hijo Jesús y en el poder de su Espíritu Santo. Podemos gloriarnos en el avance de su reino, en la salvación de almas, en la santificación de los santos. David dijo en el Salmo 34:2. Este miércoles tenemos un servicio porque vamos a tener testimonios. Benito va a traer el mensaje. El Salmo 34, Dios dice, mi alma se gloría en Jehová, los humildes oirán y se alegrarán. También el salmista dice en el Salmo 44:8, dice, en Dios nos gloriaremos todo el día. Y alabamos el nombre de Dios para siempre. Y mira lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 9, 23, 24. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en el nombre de su poder, ni el rico se alabe en sus riquezas. Pero el que se gloríe en esto, en que me entiende y me conoce, que yo soy el Señor y ejerzo misericordia, juicio y justicia en la tierra. Así que no te gloríes ni te gloríes en tus dones. Más bien glorifícate y dale la gloria a Dios. En Gálatas 6:14, Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo también repite esto en 2 Corintios 12:9, cuando dijo, Él no quitará el aguijón de la carne, esto es Pablo, pero dale la gracia suficiente. ¿Te recuerdas que Pablo oró y oró, quítame esto, pero Dios le dijo, no, mi gracia te es suficiente? Y Pablo dice, me gloriaré de mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me gloriaré en mis debilidades, dice Pablo. Y Pablo se jactaba de los corintios. Pablo se jactaba y tenía esto acerca de sus hermanos en Corintios. En Tito, en 2 Corintios 7:14, se jactaba de las otras iglesias. En 2 Corintios 8:24, también se jactaba de los hermanos de Macedonia. Entonces Pablo se jactaba, pero su jactancia no venía de su carne, ni era para su propia conveniencia, como es la de la mayoría de los hombres, sino por el poder transformador de la gracia de Dios en su vida y en los santos. Su jactancia no era para obtener una ventaja personal o para quedar bien o para que su nombre fuera enaltecido. No era, sino era solamente en Cristo. En Romanos 15:17 dice, tengo razón para gloriarme en Cristo Jesús en las cosas que pertenecen a Dios. Así que Pablo ha hecho cosas grandes y maravillosas en la predicación del Evangelio y da toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Y lo estamos viendo en los versículos 12 y 14 de este primer capítulo. Pablo puede jactarse ante Dios y ante todos los santos de que su conducta entre los santos estaba en sencillez y era sinceridad y llena de piedad. Y la razón por la cual podría jactarse era su testimonio, el testimonio de su conciencia. Es su conciencia. La conciencia es un componente interno de la humanidad diseñado para advertirte sobre tu pecado. Es como esa voz que tú escuchas en tu cabeza. Es la facultad del hombre interior que dice que algo está bien o que algo está malo, que es correcto o que es incorrecto. Es algo que está dentro de ti, o te condena, o te acusa, o te exonera. Un hombre dijo que la conciencia es tu propio comentario sobre ti mismo, sobre el estado de tu justicia o tu pecado. Y lo que es más alto es como un alto tribunal humano, es una corte humana. Ahora bien, la conciencia no es algo divino, Dios es divino, pero en la tierra, hablando de una manera humana, eso es como una corte. Y es muy difícil de evitar o silenciar estas acusaciones. Entonces, tu conciencia puede ser un acusador y puede ser un juez. Tal vez algunos de los que están aquí están siendo acusados por algo de lo que hicieron hace mucho tiempo y te sigue acusando. Pero recuerda, si confiamos en Cristo, Él te quita todas estas culpas. Te limpia la conciencia. Te hace nuevo. El padre de la iglesia primitiva de Orígenes dijo, la conciencia es la cámara de la justicia. Sabes que todos los tribunales pueden encontrarnos inocentes cuando la conciencia nos declara culpables. Y los tribunales pueden encontrarnos culpables cuando la conciencia te dice inocente. Ahora, todos los hombres tienen una conciencia. Romanos 2, 14, 15 dice que la conciencia del incrédulo lleva el testimonio de las normas morales de Dios. Así que todos los hombres saben ingeramente lo que está bien y lo que está mal, porque tienen conciencia. Ahora, pregúntale a alguien que cree en la evolución, ¿de dónde evolucionó la conciencia? ¿Verdad? ¿De dónde evolucionó? ¿De dónde viene? Pues la conciencia solo es capaz de obrar según la luz que tiene. Es una guía confiable cuando está informada y regida por la palabra de Dios. No tiene sentido. La conciencia solo puede trabajar por la luz. Es una luz, la luz que tienes, pero es dirigida por la palabra de Dios. Entonces tienes que saber que todo sexo fuera del matrimonio es pecado, para que tu conciencia te despierte cuando consideras involucrarte en ello. La conciencia te va a condenar cuando te quieras involucrar. Una conciencia que no se rige por la palabra de Dios puede hacer el mal con el bien de la conciencia. Pueden hacer algún acto malo, pero su conciencia no los condena. Un ejemplo, los acompañantes de la clínica del aborto, ellos acompañan a las mujeres en la clínica para tener un aborto, para matar al bebé, y lo hacen con una buena conciencia. Su conciencia no los condena, porque para ellos el aborto no es pecado, sino que es un derecho. Ahora bien, ir voluntario en contra de la conciencia es pecado. Si tu conciencia te dice que no y vas en contra, es pecado. Romanos 14, 23 dice que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Así que si crees que algo es pecaminoso, si tu conciencia te está enviando señales de advertencia y vas contra ellos, eso es pecado. Porque pensaste que estaba mal y lo hiciste de todos modos. Así que cualquier cosa que no puedas hacer con buena conciencia, no deberías hacerlo, nunca debes hacerlo. Entonces, si creo que es pecaminoso escuchar música secular, yo no lo hago, pero si lo hiciera y escucho esta música sabiendo que mi conciencia no, entonces estoy pecando porque mi conciencia me está advirtiendo, estoy yendo en contra de mi conciencia, porque lo hice y pensé que era pecaminoso. Ahora bien, la conciencia también puede ser suprimida por el pecado, puede ser endurecida por el pecado, y pues en 1 Timoteo 4:2 dice que los que dejaron la fe, que sus conciencias fueron cauterizadas, fueron quemadas. Si fueron fueron cauterizadas, que se vuelve insensible, está insensible al pecado y el pecado no lo molesta más. Solía molestarte, pero ahora ya no te molesta. Pablo vivía de una manera que tenía una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Se lo dijo al concilio de los judíos en Hechos 23:1, que vivía delante de Dios con toda buena conciencia delante de Dios hasta el día de hoy. También le dijo a Félix en Hechos 24:16, siempre me esfuerzo por tener una conciencia sin ofensa, sin ofender a Dios y a los hombres. También le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 1:5, el propósito del mandamiento es el amor de un corazón puro y de una buena conciencia y una fe sincera. En 1 Timoteo 1:19 también le dice, haz la buena milicia teniendo fe y una buena conciencia. Así que la conciencia de Pablo era buena, por eso nunca vaciló para pedir a los corintios que oraran por él. En el versículo 11, su conciencia estaba muy buena, era muy buena. Su conciencia no estaba hiriendo a nadie y dijo, oren por mí. Y él examinó cuidadosamente su conciencia y estaba absolutamente claro y no tenía ninguna duda que él estaba en la voluntad de Dios. Él estaba, estaba confidente de que su conciencia estaba formada por Dios y estaba informada por su palabra. Por eso apela al testimonio de su conciencia. El testimonio significa la entrega de una prueba, evidencia. El testimonio es evidencia. Y es interesante porque Pablo podría haber llamado a los testigos, pudo haber llamado a Timoteo, a Tito, a Silas y a muchas otras personas a los que lo conocían por su conciencia, ¿verdad? Pero no, él va más arriba y va con Dios y dice que él no ha hecho nada encubiertamente ni para beneficio personal, ni para aprovecharse de nadie, ni ganar cualquier cosa. De todas las cosas que fue el acusado eran falsas y él tenía una buena conciencia. Sabía que no decía ni tenía que hacer nada que no fuera por amor, pero todo lo hacía por el espíritu y amor y el bien de los hermanos de la iglesia de Corinto. Aunque muchos lo acusaban, su conciencia no lo acusaba delante de Dios. Él sabía que su conducta estaba en sencillez y en una sinceridad piadosa. En 2 Timoteo 1:12 dijo que él tiene una buena conciencia porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardarme mi propósito hasta ese día. Así que no hay acusación que los hombres puedan hacer contra él, que pueda levantarse contra él, si su conciencia no lo acusó. Su conciencia estaba limpia y no lo acusaba. Y por eso que sus acusaciones contra él no lo culpaban, sino que lo exoneraban. Thomas Watson dice que ninguna adulación puede curar una mala conciencia y ninguna calumnia puede herir a una buena. William Gurnall dijo también, la paz de la conciencia no es más que el eco del perdón de la misericordia. Y escucha, los ministros del evangelio necesitan tener una buena conciencia que han dado su ministerio. Necesitan tener una buena conciencia que han estudiado al máximo de sus posibilidades para dar a Dios la gloria. Y busco la ayuda del Señor para predicar y enseñar con precisión y poder la palabra de Dios. Necesitan tener una buena conciencia que no hayan transgredido o suavizado el evangelio para hacerlo más aceptable. Que no han dejado que las almas hambrientas mueran de hambre bajo el cuidado. Y sabes, todos los creyentes debemos tener una buena conciencia. Todos nosotros debemos tener una buena conciencia. Y por esto te pregunto, por eso que te hago esta pregunta hoy. ¿Tú tienes una buena conciencia? ¿Tienes una buena conciencia de que estás usando tus dones espirituales para edificar a la iglesia? ¿Estás siendo parte del reino de Dios para edificar el reino de Dios? ¿Estás bien delante de Dios? ¿Tienes una buena conciencia de que eres un buen discípulo, que estás haciendo otros discípulos en esta iglesia, en Grace Baptist Church, que eres un fiel asistente y un dador en tu iglesia local? ¿Tu conciencia es buena de que amas genuinamente a los hermanos? ¿Está tu conciencia bien de que eres fiel en tus devociones personales y privadas al Señor? ¿Está tu conciencia clara de que Cristo es verdaderamente el Señor de tu vida y que te has y que es soberano sobre tu vida y que Él tiene el trono de tu corazón? ¿Está tu conciencia sin culpa de esto? ¿De que Jesús tiene control total de cómo vives? Bueno, Pablo sabía que su conciencia era buena, de que su testimonio era muy bueno y conocía de que él tenía una buena simplicidad y una buena y él tenía un buen testimonio. Se lo dice en los Tesalonicenses 2:10. Vosotros sois testigos y también Dios de cómo me devoto y justa y irreprensiblemente nos hemos comportado entre vosotros los creyentes. Le dijo, mi conciencia es clara porque mi conducta ha sido muy buena. También le dice en 2 Corintios 4:2, pero nosotros hemos renunciado a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia ni con engaño en la palabra de Dios, sino con la manifestación de la verdad, recomendándonos a la conciencia de todo hombre delante de Dios. Entonces, el comportamiento de Pablo era piadoso en la iglesia y fuera de la iglesia. Mira lo que dice también el testimonio de nuestra conciencia de que nos condujimos en el mundo con sencillez y con una sinceridad, con piadosa, ser piadoso. Y en el mundo significa que su conducta era buena con los creyentes y los que no eran creyentes, en la iglesia o fuera de la iglesia. La forma que se comportó con los santos no fue diferente que cuando estaba con los perdidos. ¿Conoces a algunas personas que actúan de una manera el domingo y luego de otra manera de lunes a sábado? Bueno, Pablo no era así y nosotros tampoco deberíamos de serlo. Nosotros no deberíamos tener doble conducta, porque la conducta cuenta, significa mucho si tu conducta es buena. Pero si tu conducta no es buena, tu testimonio va a ser empañado y la doctrina va a tener un golpe. Jesús dijo en Mateo 7 que se puede conocer a un falso profeta por sus frutos. Y eso quiere decir por su doctrina y también por su conducta de cómo viven. Entonces Pablo dice, me he portado bien delante de vosotros y delante del mundo. Mi conducta es buena, mi conciencia es buena. Y la forma que se comportó fue con sencillez y otra vez él era muy piadoso. Tenía una sinceridad en la piedad. Y esta palabra simplicidad, sencillez, algunas versiones te dirían que es una simplicidad, hace más sentido aquí, pero la simplicidad significa que es bueno, que no tiene hipocresía, que significa una unidad y no era doble. Él no estaba queriendo ser rico ni queriendo ser popular. No estaba tratando de hacerse rico, popular, para tener una vida en su meta. No, solo lo que quería era compartir el Evangelio de Cristo para plantar iglesias y para discipular a los creyentes para la gloria de Dios. Eso era todo. No estaba involucrado en política. Él era simple, era un hombre muy simple. Él no estaba involucrado en política, ni tampoco se desvió de los problemas sociales del momento. Y su preocupación por los corintios era que no se desviaran, de la buena doctrina y que no fueran llevados por estos falsos maestros. El trabajo de un pastor es proteger a las ovejas. Debe de proteger y debe de alimentarlas. Ese era lo que Pablo tenía, el amor para la iglesia de Corintio. No solamente su conducta era con sencillez, sino que también era piadosa y sinceridad. Y la sinceridad significa que es puro, que sus motivos son puros. Ahora, en la antigüedad, la cerámica más fina era delgada y tenía un color claro y traía un precio muy alto. Y la cerámica fina era muy frágil también porque era muy delgada y a menudo se agrietaba. Y la cerámica que se agrietaba o se quebraba debería haberse, se tiraba, pero ellos usaban cera para poder rellenar a estas grietas, estas cuarteaduras. Y esto cuando se mezclaba y se pintaba era muy difícil de encontrar. Pero cuando tú ponías esta cerámica a la luz del sol, entonces tú podías ver las líneas, podías ver dónde había estado quebrado. Es como hoy. Tú puedes levantar un billete de $100 y ver si tiene la línea del agua o no. Los alfareros que eran honestos marcaban su cerámica con la palabra sincere, que significa que no tiene cera, sincere, que no tiene cera, lo que significaba que era puro y que no estaba contaminado y que no era mezclado con cera. Así que Pablo tenía un corazón sincero, vivió sinceramente ante Dios y los hombres. Sus motivos eran puros. Puso su vida y ministerio ante la luz y la palabra de Dios y tuvo una conciencia limpia, con su conducta era muy buena. Y observa que Pablo dice, su sinceridad era una sinceridad de Dios. No que era de mundana, pero era de Dios. Y una sinceridad que viene de Dios, eso es algo que viene de Dios y es para Dios. Una persona que no es salva no puede ser sincero, no puede ser sincero una sinceridad que viene de Dios. Por eso que Pablo en 2 Corintios 2:17 dice, porque no somos como muchos vendedores ambulantes de la palabra de Dios, sino con sinceridad, más como de parte de Dios, delante de Dios hablamos en Cristo. Ahora bien, es fácil parecer sincero y sonar sincero y sin embargo estar lejos de serlo. Pedro parecía sincero cuando dijo delante de los demás discípulos que Jesús era el Cristo y que era el Hijo del Dios viviente. Y aunque todos los demás lo abandonaron, dijo, yo no, yo no, yo no voy a correr, yo no voy a negarte, yo voy a morir por ti. Sin embargo, cuando la presión vino, y Jesús fue arrestado y fue arrestado. Pedro lo negó 3 veces. Así que es fácil para nosotros cantar alrededor de otros cristianos y decir que no me avergüenzo del Evangelio y que no te avergüenzas de que Jesús es tu Señor y tu Salvador y para defender la causa. Pero cuando estamos lejos de los santos, cuando nos vamos de la iglesia y en medio de un mundo malvado y los dardos de fuego están volando en todo tu camino, en toda tu vida, ¿estarás todavía sinceramente dedicado a Dios, a Cristo? ¿Seguirás defendiendo el Evangelio? ¿Somos sinceros cuando somos nosotros y tu computadora o tu teléfono? ¿Somos sinceros cuando un hombre guapo o una mujer guapa se sienta enfrente de nosotros? ¿Somos sinceros cuando el mesero se le olvidó cobrarte algo de tu comida? ¿Estamos siendo sinceros, sincera? ¿Estamos siendo sinceros cuando las cosas están pasando? Pablo tenía una buena conciencia y sabía que él vivía con sencillez y con una sinceridad piadosa. Y luego también agrega lo que no tenía y lo que tenía, que lo hizo todo posible. Así que algunos decían que no tenía sabiduría carnal, pero tenía la gracia de Dios. Él dice, nos condujimos en el mundo con sencillez y sinceridad piadosa, no con sentimientos carnales o sabiduría, sino con la gracia de Dios. La sabiduría carnal es la sabiduría de este mundo, es lo que los salvos hacen. La sabiduría carnal, porque describe la naturaleza de la carne que está corrompida por el pecado y es controlado por los apetitos de la carne. Pablo dice en 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales, porque donde hay envidias, contiendas, divisiones entre vosotros, no sois carnales y comportáis como simples hombres, como gente incrédula. Y Santiago nos dice, Santiago 3:15, que la sabiduría carnal es terrenal, no es espiritual, pero es demoníaca. Así que la sabiduría carnal toma consejo del mundo, como algunos en la iglesia que están tratando para hacer crecer la iglesia a través de estrategias de mercado y la investigación y el análisis. Tristemente, gran parte de la iglesia de hoy está infiltrada por la sabiduría carnal con la, con la justicia social. La sabiduría carnal está siendo influente en algunas iglesias. El no promulgar la disciplina de la iglesia sobre el pecado continuo sin arrepentimiento en la iglesia, siendo pragmático y no bíblico y tratar con situaciones. No, hermanos y hermanas, nuestra conducta debe ser gobernada por la sabiduría de Dios, como dice Santiago, con sabiduría de lo alto, que es pura, pacífica, gentil y sincera. Entonces la conducta de Pablo no es por la sabiduría mundana, sino por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que Pablo incluso se salva mucho menos siendo un apóstol, y la gracia de Dios que le ha dado Pablo todos los dones que él tiene. En 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no fue en vano. Antes trabajé más abundantemente con todos ellos. Más que ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Y escucha, no podemos ser nada, ni tener nada, ni hacer nada aparte de la gracia de Dios. Y por eso es que Pablo le daba toda la gloria a Dios. Él no se acreditaba a sí mismo. Él daba toda la gloria a Dios. Y aunque no tengas nada, solamente la gracia de Dios es lo que nos da. Y si todo es por la gracia de Dios, entonces Él debería de recibir toda nuestra alabanza y toda nuestra gloria. ¿No es verdad? Es fácil decirlo. Y es fácil que tú digas amén. Pero la verdad es que tenemos una pelea. Porque tenemos una pelea contra nuestra carne, porque la carne quiere ser yo, yo y yo, y no quiere darle la gloria a Dios. Este fue el punto número uno, que es Pablo le recuerda de su conducta. Punto número dos, le recuerda de sus palabras. Versículo 13, porque no escribimos otras cosas de las que no entendáis. Pues Pablo se jacta de que tiene una buena conciencia y de que su conducta ha sido con sencillez y una sinceridad piadosa por la gracia de Dios. Ahora dirá que tiene una buena conciencia de lo que ha escrito y lo que ha dicho a los corintios. Entonces lo que ha escrito y ha dicho ha sido consistente. Él ha dicho a sus acusadores y escribe una cosa en sus cartas y dice otra cosa cuando está contigo. Y ellos decían que tiene doble lengua y que tiene dos caras, por lo tanto no se puede confiar en él, porque está enviando mensajes contradictorios, que sus cartas tienen significados secretos y que tienes que leer entre líneas porque hay algo oculto. Esas fueron las acusaciones que le daban a él. Pero Pablo dice, no son difíciles de entender. Y no tampoco tienes que leer entre líneas. Lo que digo es lo que digo. Pablo les ha abierto su corazón en sus cartas. Y todo lo que tiene que hacer es leerlas, pues, y van a entenderlas porque es fácil de entender. No había nada oculto. Entonces Pablo le dice que deja todo claro, que su intención siempre ha sido ser claro. Primera de Corintios 14:19, cuando había todo este problema de carismático y hablar en lengua, él decía, prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento que yo pueda enseñar también a otros que 10,000 palabras en otra lengua extranjera. No hay nada bueno si nadie te puede entender. Tu vocabulario puede ser muy elegante, pero si nadie te entiende, no es bueno. Tienes que bajar. Entonces no había nada oculto, nada críptico en sus escritos. No necesitas un doctorado en teología para entender lo que Pablo escribió en estas cartas. No es como tratar de leer un documento legal hoy en día, donde la persona común no puede entender. Tenemos que llamar a un abogado para que nos pueda interpretar esta carta. Así que Pablo está diciendo, cuando yo les escribí estas cartas, él lo hizo con sencillez y con sinceridad piadosa. Su intención era escribir solo lo que era fácil de leer y entender. Entonces no hay nada oculto en sus palabras sobre sus escritos. Pero desafortunadamente algunos lo acusaban de que había algo oculto. Como un ejemplo, si te gusta tu médico, te tienes que quedar con tu médico, ¿verdad? O si solo tienes que usar la máscara dos semanas, o que la vacuna te va a ayudar. Porque hay mucha gente que dice una cosa, pero tiene otra agenda. No podemos creer esto, ¿verdad? Como lo hemos visto. Y hay gente que tienen un motivo oculto en los mensajes, pero no Pablo. Pablo era un libro abierto, y no solamente era un libro abierto, pero era muy fácil de entender. Alabado sea Dios que en su mayor parte la Biblia fue escrita para que todo santo pueda entenderla, para que todos nosotros podamos entenderla. Podemos ser agradecidos a la Biblia, representa las buenas obras de salvación en una forma clara, fácil de entender en nuestro lenguaje. Como un ejemplo, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos. Marcos 10:45. Esto es muy simple de entender. Romanos 5:8. Pero Dios muestra su propio amor para con nosotros, que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Muy fácil de entender. Esto no es ciencia. Esto es muy fácil de leer y entender. Romanos 8:1 dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:21, lo que el Evangelio es, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él. Habla de Jesús, de nuestro Salvador, un versículo simple, con toda la gloria de Dios, con verdad. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo muertos en la carne, para ser vivificados en el Espíritu. Y podemos ir a Isaías capítulo 53. Si tú tienes fe, puedes leer este capítulo. Tú sabes de quién Isaías está hablando. Esto es muy fácil de entender. Sí, necesitamos maestros, necesitamos pastores, pero por mayor parte el Evangelio, la Biblia es muy fácil de entender, y gloria a Dios que lo podemos entender y podemos vivir. No necesitas algún doctor para que te explique. Cuando yo era fui salvo, mi esposa me mandó con el de la iglesia episcopal, y él me dijo a mí, cuando yo le dije que me iba a ir para otra iglesia, él me dijo, ¿tú quién te crees que eres para entender la Biblia? Porque algunos creen que la Biblia es para gente que es muy sabia, pero no. Pablo les recuerda acerca de la jactancia mutua. El versículo 3 y 14 dice lo siguiente: ahora confío que entenderás hasta el final, como también os has entendido en parte, que somos la gloria vuestra, como también vosotros la nuestra en el día del Señor Jesús. Entonces Pablo dice que yo no te escribí nada con ningún mensaje oculto que fuera difícil de comprender, pero dice, confío que comprenderás lo que te he comunicado, confío que comprenderás lo que te he dicho de corazón. Y lo que quiere que entiendan es que cuando Jesús regrese, nosotros seremos la gloria y también mi gloria. Cuando el Señor venga, cuando Jesús venga y separe el trigo de la cizaña y nos traiga a él, estaremos juntos como un pueblo. Y me gloriaré en vosotros, en el sentido de que oísteis el Evangelio y fuisteis salvos, porque Dios te utilizó, y que fuisteis salvos, y que ahora son los hijos espirituales de él. Y que también ustedes se gloriaron en mí, en la manera de que yo les traje el Evangelio, y que he sido fiel y compartirlo con ustedes, y que los discipulé. Y luego todas las dudas sobre mi carácter serán eliminadas, y estarán agradecidos por Pablo y cómo él los amaba. Porque Pablo era claro, era fiel. Así que el día del Señor Jesús, ni Pablo ni los santos estarán avergonzados de uno al otro. como nadie que ha vivido por Cristo lo será. Nadie que ha vivido por Cristo va a ser avergonzado. Bueno, para terminar, te dejaré con una pregunta y con dos pensamientos. La pregunta es, ¿hay cera en tu vida? ¿Hay algunas grietas? ¿Hay algunas cuarteaduras en tu vida que estás poniendo cera, que estás tapando? ¿Y estás tapando? Si pusiéramos la luz del Evangelio, enseñarías orgullo, enseñarías malas intenciones. ¿Qué está cubriendo? Tal vez lujuria, tal vez inmoralidad sexual, egoísmo, descontento. ¿Habrá grietas o quejas de que te quejas o que estás en la carne? Mira, hay una pieza de cerámica que no se puede arreglar y que se tira. Pero el cristiano puede. Tú y yo podemos ser arreglados, podemos crecer. Todos nuestros pecados y cuarteaduras pueden ser restaurados. Lo único que necesitamos es reconocer nuestro pecado y arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Entonces debemos de poner la luz del Evangelio en nuestras vidas para poder ver las cuarteaduras y pedirle a Dios que nos limpie, que nos cambie y que nos crezca en una y que podamos vivir una sencilla vida y sinceramente vida delante de Él. Mi primer pensamiento es este. Una sencillez divina y sinceridad debe conducirte a una clara y compartir el Evangelio. Una sencillez divina y sinceridad te debe de conducir a una clara vida del Evangelio. No debemos hacer que el mensaje del Evangelio sea complicado o difícil de entender. No deberíamos hacer el Evangelio complicado o darle alrededor cuando hay cuestiones que tenemos que hablar. El hombre tiene un gran problema. Y Dios ha dado la solución mayor para este problema, que es la cruz, para que por la obra de Cristo allí seamos perdonados de nuestros pecados y que nos apartemos de ellos y encomendarnos a Él, suplicarle para que nuestro Señor y vuestro Señor Jesucristo sea nuestro Salvador. Ahora, si tú no eres salvo hoy, entonces te voy a decir que tus pecados te van a seguir y están contigo y te van a seguir hasta el juicio final y que no hay ninguna escapatoria ahí. Te va a seguir. En un simple lenguaje, solamente Jesús te puede salvar del juicio y del juicio de Dios y de la ira de Dios y te puede dar vida eterna. Solamente Jesús. Así que si el día, la Biblia dice que el día de hoy es el día de salvación, hoy es el día en que puedes buscarlo con todo tu corazón porque todavía puede ser encontrado. Mi segundo pensamiento es que viene del primer pensamiento, que solo Jesús puede limpiar una conciencia culpable. Puedes ponerte tiritas, bandas, puedes ir en terapia y simplemente vas a culpar a otros acerca de tu vida, pero no puedes limpiar una conciencia que es culpable. No puedes. Pero la sangre de Cristo te puede limpiar de tu conciencia y te puede hacer puro y te puede hacer limpio. Te puede lavar tu conciencia y la va a hacer pura y la va a hacer limpia. Solamente Jesús es el que puede hacer una conciencia limpia. Porque solamente Jesús puede decir, está terminado. Jesús dijo, está terminado, terminó todo. Hebreos 9, 13, 14, porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas con inmundo santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha para Dios, que limpia tu conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más la sangre de Jesús? Hebreos 10:22 se nos dice que dado que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, tenemos acceso y confianza para acercarnos a Dios y que debemos acercarnos con un corazón sincero y una plena certidumbre de la fe, que, teniendo el corazón rociado y tener los cuerpos lavados con agua pura. Así que cuando el pecado está culpando tu conciencia, cuando las malas decisiones y está paralizando tu conciencia, o cuando Satanás trate de usar tu conciencia para condenarte y destruirte, recuérdate que la sangre de Cristo te ha limpiado del pecado y tu remedio, y que es el remedio para una conciencia culpable. Y está disponible para ti hoy, mañana y cada día que el Señor te dé, que Dios te dé. Así que debemos de apresurarnos a arrepentirnos. Oremos mientras los ujieres vienen enfrente. Padre, le damos gracias y oramos que todos nuestros días que usted nos ha dado, nos debemos de gloriarnos en Cristo Jesús, en Cristo crucificado, Cristo resucitado, y que Cristo Jesús viene otra vez, y que nos enaltezcamos en la bondad de usted, en el plan de salvación que usted hizo para salvarnos, para que nos lleve usted a nuestra casa, a la gloria, para que nosotros no nos enaltezcamos nosotros mismos, y que podamos reflejar que todo lo que tenemos viene de usted, que tengamos una buena conciencia, que tengamos una buena conducta, primero delante de usted, que tengamos una conciencia delante de usted buena. Y en los lugares donde nos caemos y caemos y pecamos, que podamos confesar y clamar a nuestro sumo sacerdote, para que podamos glorificarlo con nuestras almas y vidas y corazones, que podamos vivir con una buena conciencia por alguna alma que está aquí o escuchando, que no lo conoce y que no ha sido salvo y que ha estado viviendo por una sabiduría carnal. Oro que ellos puedan arrepentirse y que puedan ver que tienen, que están en una terrible situación y una gran necesidad de Salvador, y que no se pueden limpiar ellos mismos y no pueden limpiar su conciencia. Pero hay remedio, y el remedio es la cruz, el remedio es Jesús. Solamente usted puede limpiar una conciencia y un alma. Le pedimos que usted haga eso en nombre de Cristo Jesús. Amén.